Esto es Análisis con Ricardo Mórtola.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Mórtola Viteri y esto es Análisis en Política aquí en Radio Fuego 106.5 FM. Gracias a todos los que nos siguen, como siempre, no solamente en el Dial, sino también en nuestro canal YouTube Mariela TV, este día lunes 8 de abril. Qué rápido que ha pasado el año. Ya vamos un tercio del año. Qué velocidad, impresionante. Gracias a todos a los que nos siguen, por supuesto, en esta Semana Santa. No hemos podido estar atentos a lo que está pasando en el Ecuador en este momento, lamentablemente, pero hemos vuelto y hemos vuelto recargados, hemos vuelto remasterizados, no solamente para comentar todo lo que ha pasado, porque en un principio teníamos que comentar desde Metástasis, desde Mayra Salazar, pero ahora con lo que ha pasado en la embajada de México en Quito, bueno, tenemos un montón de cosas. Realmente la incursión de la Policía Nacional en la Embajada de México para capturar a Jorge Glas ha significado un terremoto diplomático, no solamente en ámbito nacional, sino en ámbito regional e internacional, porque hasta la corona británica vi que sacó un comunicado al respecto. Por supuesto, todas las naciones siendo muy respetuosas del derecho internacional, todas apoyando a México y a la Embajada de México. Pero yo creo que desde la interna se puede ver lo que yo llamaría el contexto, la situación, lo que pasó antes y después, lo que está sucediendo. Yo creo que las personas que están en el exterior simplemente ven lo que pasó, el hecho en sí, y eso limita el análisis definitivamente. A pesar de que, por supuesto, los hechos y las leyes están ahí, y a pesar de todo lo que se ha dicho en contra del gobierno del Ecuador, hace pocas horas, me parece, no sé si fue el día de ayer, Gabriela Sommerfeld dio unas declaraciones muy importantes sobre el caso, que unos minutitos se las voy a poner, que me pareció realmente un discurso muy bien argumentado y que abre el debate más ampliamente sobre lo que está pasando en el Ecuador. Para comentar esto, he invitado, y para mí es un placer presentarlo, lo hemos tenido varias veces en Radio Fuego, es la primera vez que lo tenemos en vía telemática desde hace casi un año, año y pico, cuando recién se lanzó como candidato presidencial. Veremos si vuelve a ser candidato presidencial. Yo ya le he preguntado varias veces, no me quiere responder, veremos si hoy es el día, si hoy se me da. Jan Topic está con nosotros. Jan Tomislav Topic, ex candidato a la presidencia de la República. Jan, querido, gracias por estar con nosotros, bienvenido a nuestra casa.
Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos los que sintonizan Análisis y Radio Fuego. Oye, creo que ahora de por vida, así me van a, esa va a ser mi introducción por el resto de mi vida, ¿no? Jan Topic, ex candidato presidencial, creo.
No, ex candidato, pero es que tú me dices que ya se acabó la incursión política para ti.
No, pero no sé.
No sé, hay que
ver. Jan Topic, mi pana del alma. Jan Topic, mi pana del alma puede ser la mejor introducción.
Ya, está bien, está bien. Vamos con eso. Dejemos que se caliente la entrevista y ya al final te lanzo la pregunta. Jan, cuéntame, cuando tú te levantas, bueno, era noche en Ecuador, acá me cogió en la madrugada, cuando tú ves en Twitter y todo esto que empezó lo de la Embajada de Ecuador, lo de la Embajada de México en Quito, perdón, ¿qué fue lo primero que se te vino a la cabeza?
Cuando lo vi, lo primero, no voy a mentir, lo puse en un tweet ayer. Ya. Creo que al igual que el 90% de los ecuatorianos, 80% de ecuatorianos, me alegré. Me alegré porque dije, chuta, lo cogieron. Bien. Es más, yo pensé que ya se había fugado. Pensé que se había fugado. Y hubiera sido horrible donde la policía entra a la embajada y que Glas no hubiese estado ahí. Eso hubiera estado horrible. Pero sí, me alegré. Pero digamos que a los 2 minutos ya entra la parte racional del cerebro y te das cuenta, miércoles. Mal.
Ya, mal. Total. Total, total.
Oye, importante, ya. Tú lo mencionaste en tu introducción. Creo que las leyes o los tratados, las reglas, las normativas en la vida están para eso. Tú no tienes que poder contextualizar. No, la ley es la ley. Porque el momento que tú dices, déjanos contextualizar, entender. No, la ley es la ley. No puede entrar a temas de perspectiva, de no, que sí, que yo hice esto, pero realmente quería hacer lo otro. Te referías al tema internacional. El tratado es tratado. Y si tú ves la evolución de cómo llegamos al Tratado de Viena, hubieron bastantes debates para el tema de excepcionalidad. ¿Qué excepciones iban a haber? Y se luchó bastante para que no existan excepciones. Para que no venga una Gabriela Sommerfeld 60 años después a decir, no, pero yo pienso otra cosa.
Ya, pero no, pero ¿sabes qué? Mira, yo me remito a esto. Mira, El gobierno, yo creo que la causa que hace el gobierno se remite al artículo 3 de la Convención de Asilo de la Organización de Estados Americanos de 1954. No lo voy a leer completo, que es larguísima, pero empieza: no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se
Sí,
encuentren incapaces
pero hay un
procesadas en
artículo
forma.
4, Ricardo, pero hay el
A ver, ¿y
artículo
cuál?
4.
A ver, y.
Y eso me parece tan mal del gobierno, porque inmediatamente la línea que viene después es, ¿quién es el responsable de determinar eso? El que dé el asilo.
Ya, pero sabes qué, mira, yo te hago
Murió.
una pregunta. Ya,
Murió.
pero quitando la legalidad, digamos, no vamos a hacer un debate legal de este tema. Te
No hay
pregunto.
debate legal. O sea, quiero ser
Claro,
claro.
no, yo sé,
Es
pero
clarísimo.
le darán las vueltas y todo lo que sea. Pero digamos, yendo al análisis más puro, más conspiranoico que se puede hacer, yo te pregunto, ¿te parece que está bien redactada la ley? Digamos, no se puede hacer una causa en decir, oye, caramba, pero esta ley está rara. O sea, está bien el artículo 3, pero el artículo 4 después dice que el gobierno que dé el asilo tiene que determinar eso. Pero hay afinidad política, entonces, ¿qué hacemos? Pues eso es lo
Pero
que
es
yo te
que,
pregunto.
no, de acuerdo, pero es que también el argumento tú le. Te la doy, pero también tienes que darte el mismo argumento en contra de los que están a favor de entrar a la embajada. Porque entonces ningún país que hace persecución política va a decir, te voy a meter preso por persecución política.
Claro.
Ninguno.
Ya,
Entonces no
bueno,
tiene
pero ¿te
sentido.
parece que ese es el caso de Jorge Glass?
A ver, no
¿Te parece
creo.
que Jorge Glass es un perseguido político, sí o no?
Sí, a ver, personalmente
Sí.
no.
Ya.
Personalmente no,
Personalmente no. Ya.
pero no es, uno no decide, yo no soy México, o sea,
Ya.
es como
Ya,
que,
pero
por
no, 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 no,
ejemplo,
no, pero te pregunto a ti. ¿No es un
así,
perseguido político?
no, para nada, o sea, a ver, este caso es puntual, es por el tema de la reconstrucción de Manabí, ¿no? Yo tengo mis opiniones sobre eso, pero también tengo que entender que yo no soy juez, o sea, podemos conversar de todo el tema, pero nuestra opinión poco importa frente a la ley. O sea, eso hay que tenerlo claro. Repito, yo estaba feliz de que lo metan preso a Glass. Es más, sigo
Ya.
feliz. Así de simple. Pero
Oye,
no
ya.
por eso podemos
Ajá.
llegar a un estado de barbarie donde nos dejamos llevar por emociones y poco importa la ley.
No.
Imagínate un presidente, imagínate lo que ha pasado y llévalo ahorita, extrapólalo a cualquier cosa. Entonces, para hacerse a él mismo sentir bien o hacer que el pueblo ecuatoriano se sienta bien, puede saltarse sobre cualquier ley.
No,
¿Qué
por supuesto que
significa
no.
eso dentro del contexto de un conflicto armado interno? Les vamos a ir a asesinar gente para
No.
sentirnos bien.
No. Entonces se podría decir que tú estás de acuerdo, no estás de acuerdo con la forma. Se podría
Sí,
decir.
y creo que lo que conversamos antes en la entrevista, pudieron haber diferentes formas con el mismo resultado.
A ver, ¿cómo lo hubieras hecho tú? ¿Tú qué
A
hubieras hecho?
ver,
Te dice,
misión
pero a ver,
imposible.
pongamos el contexto, perdón, ya, pongamos el contexto que Gabriela Sommerfeld en sus declaraciones recientes dijo que se agotaron todas las vías diplomáticas, que desde febrero están que insisten diciendo a Glass hay que capturarlo, a Glass hay que capturarlo. Digamos, no es que fue una de que Glass recién entró y fue el gobierno y ¡pac!
Falso.
Se lo llevó.
Eso es falso, ¿no? Eso no es
¿Qué cosa?
así.
Lo que está diciendo, lo que
Eso no
dijo
es así,
Gabriela.
porque, a ver, sí, a ver, comencemos en diciembre.
No.
Comencemos en diciembre cuando había
Claro que
este
fue cuando
supuesto
ingresó el
pacto,
17.
pacto entre ADN y RSC. Ahí no se dijo nada. Realmente, si vamos a eso, realmente el tema salta porque los números del presidente en la consulta popular estaban muy bajos.
No.
Ay. A ver, si vamos al contexto, la reconstrucción de Manabí fue hace ¿cuánto? 8 años. O sea, pongamos los temas, hay que ser súper claros en eso. Pero bueno, a ver, ¿qué hubiera hecho yo?
A ver, perdón, no, 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 pero espera. Dame chance que me pareció interesante lo que tú me dijiste. Entonces, tú lo que me tratas de decir es que Noboa,
Por
cuando el
supuesto.
pacto está, cuando los números estaban bien, digamos, se mantenían los dos vivitos y coleando, no se molestaban entre ellos, y cuando los números se fueron al carajo, ahí Noboa dijo, ya me lanzo para adelante.
Ricardo,
¿Eso puede ser?
yo veo aquí un análisis sumamente premeditado. A ver, Rusia, ¿qué pasó con Rusia? ¿Ya? ¿Por qué el resultado con Rusia no ha sido el mismo resultado con México? ¿Ya? No sé si recuerdan el tema de Rusia, que fue algo similar, ¿no?
Sí.
Quisieron coger estos helicópteros, estas baterías antimisiles, vendérselas a Estados Unidos para que se las lleve a Ucrania. Rusia dice que no, obviamente porque estamos violando un chorro de tratados.
Ajá.
El presidente viene y dice, ah, no se pudo hacer porque hubo un gringo que abrió la boca. No viene a decir, no se pudo hacer porque estábamos rompiendo tratados con Rusia, que es lo
No.
legal, lo moral que tuvo que haber dicho. Es, ah, no se pudo hacer porque nos descubrieron. Pero después le da de baja, ¿por qué? Una, tenía mejor aprobación en ese momento que ahorita, vis a vis una consulta popular, y tal vez porque Rusia Nuestras exportaciones a Rusia son 4 a 1 versus las exportaciones a México. Pero yo veo un tema sumamente, un análisis premeditado, claro, en ese caso con el tema de banano y flores. Pero aquí hay un tema de, a ver, si eres coherente, ¿por qué no le haces exactamente a Rusia lo que hiciste a México?
No. Claro. O sea, yo te podría responder por qué no se le hicieron a Rusia, ¿no? Claro,
No, a ver, es eso, es el tema, a ver, Rusia no nos va a
el tema
atacar,
es que
es el tema
Rusia,
de
pues claro.
impacto económico.
Claro.
Pero si eres ético, si eres moral, la consideración, o sea, tu decisión sobre una acción no debería depender del resultado. Debería depender de qué está bien y qué está mal. Así de simple.
Claro.
Y eso aquí no hay. Hay este cálculo político de ella. Ellos no, porque me puede afectar mucho, pero esto sí, porque pese a que me voy a pelear con México y todo el mundo, a corto plazo gano más popularmente con el tema de Glass para con la consulta popular.
No.
Y
Sí,
él
sí, sí.
sabe que si no le va bien en la consulta popular, pierde la reelección. Entonces,
Ya,
literalmente se
entonces.
está jugando su reelección.
Ok. Entonces, yo te pregunto, ya en topic, ¿qué hubiera hecho? ¿Tú no hubieras entrado a la embajada?
No puedes, está mal.
No. No, ya, yo sé, yo sé. Tú no lo hubieras hecho.
Yo hubiera esperado que salga
Ya.
y lo hubiera cogido en el carro. Y ya una vez que está en el carro, hubiera hecho todo lo posible para obligarlo a salir del carro.
A ver, pero tú que eres experto en el tema, haznos el estudio. ¿Cómo hubieras averiguado a qué hora salía? ¿Dónde lo hubieras interceptado? ¿Cómo lo hubieras interceptado? O sea, ¿cómo hubieras hecho ahí el tema?
Bueno, según el gobierno, hicieron la intervención porque sabían que iba a salir en ese momento. Según las
Ya.
declaraciones de Isurieta y de Gabriela Sommerfeld, los mensajes eran vamos a salir ahora, ya. Entonces ellos sabían cuándo. De ahí, me puedo equivocar, pasé justo por la embajada hace como 3 días, creo que hay un garaje, o sea, van a salir por ahí, no hay otro.
Ya.
Y de ahí se van a ir a Tababela, o sea, es donde está donde está
Claro.
el avión mexicano. Entonces tienes la ruta. De ahí el tema es detener el vehículo y esperar que salgan
Ya, pero
eventualmente.
¿cómo detiene, por ejemplo, cómo detienes un vehículo que va a 70 kilómetros por hora y tiene adentro Jorge Glass?
Ah, pero a ver, te lo puedes coger justo a la salida del parqueadero. Ahí no va a ir a 70
Ya.
kilómetros por hora, va a ir a 6.
Ya, pero a la salida del parqueadero no lo hubieran sacado nunca. O sea, el punto es que hubiese tenido que ser una maniobra. Como no dejar que venga el avión mexicano para que bajen las defensas y ahí
Yo lo hubiera
ingresar.
cogido justo a la salida de la embajada. Justo al decirle a la embajada, ¿por qué? Ya una vez que sales de la embajada, esto es interesante. Una cosa es tener asediada la embajada, pero en la embajada ya pues te puedes quedar años. Mira a Juliana Sánchez. Pero en un carro ahí fuera de la embajada, tal vez no puedes estar años. Entonces, eventualmente puedes forzarlo a que salga y una vez que salió del carro diplomático, ya, está en territorio ecuatoriano y ya, es tuyo.
No. Ya,
Pero
y el tema
repito.
diplomático no cuenta como, bueno, estas ramificaciones legales no me las
No,
conozco, no
sí.
cuenta,
Sí cuenta. Sí
también
cuenta. Tengo
cuenta.
entendido que
Bueno,
sí.
entonces, ¿cómo haces? Que le tienes que meter la mano y jalarlo y no tocar el
Entra.
carro.
Ahora, lo ideal, para no entrar a escenarios de misión imposible, lo ideal hubiera sido evitar que entre, ¿no? Pero
No.
repito, vivimos con un gobierno que se le escapó Fito y se le escapó Colón Pico. O
No.
sea, la gente no habla de eso, pero lo importante hubiera sido la parte antes de. Es igual que el tema de Correa. O sea, Correa ya está en Bélgica. Lo ideal hubiera sido cogerlo antes de que pase eso. Claro, no habían argumentos legales en ese momento, pero lo ideal es hacerlo cuando tienes el poder sobre la persona. No es que se te escapó.
Claro. Oye, Jan, a mí me llamó la atención que cuando pasó todo el tema de enero en Ecuador, tú pusiste un tuit, porque obviamente todo el mundo estaba tuiteando con lo que estaba pasando en Ecuador, que decía, presidente Noboa, yo lo ayudo, que esto, que el otro. Y unas semanas después, no recuerdo si fue una semana, 2 semanas, una cantidad de tiempo después. Daniel Noboa dijo, no, que este señor Topic, que ya perdió, que quién es, o sea, unas declaraciones como chamaqueándote, perdóname que utilice ese término, pero ese es el término, ¿a ti cómo te cayó eso? O sea, ¿no tienes una relación cordial con Daniel?
No, para nada. Yo me reí, o sea, me reí porque una mintió y ya se
Ya.
evidencia que que tenemos un presidente mentiroso. Porque dijo de que yo nunca había estado en combate, que nunca había estado en las Fuerzas Armadas, que es
Claro,
prácticamente
¿verdad?
falso. Pero
Ya.
es falso, o sea, y si no me creen, llamen a la embajada en Ucrania, llamen a la embajada en Francia, y ya está. Una, está mal tener un presidente mentiroso.
Ajá.
Y lo vemos con todas las promesas de gobierno que no se han cumplido. O sea, y eso, lo que me duele más tal vez a nivel de Ecuador es que mucha gente aplaude la mentira. O sea, si queremos tener un mejor gobierno, tenemos que ser críticos y no solapar la mentira. Mentira es mentira. Igual que romper la ley con lo de México es romper la ley. tenemos, no podemos perder ese norte moral. O sea, hay cosas que están escritas en piedra y están escritas en piedra. Hay algo que se llama verdad y la verdad es, ya, la verdad. Entonces, primer tema, mintió. Y dos, sí, cuando eres muy joven, cuando no tienes experiencia de vida, de sabiduría, te puedes dejar llevar por el ego, el hubris, no sé, la arrogancia.
Oye, pero
¿Qué es lo
Jan,
que
tú
le
eres cinco
pasó?
años mayor que Daniel. No es que
Sí, pero
tienes
no
20 años
tenemos,
más.
sí, pero no tenemos la misma experiencia de vida.
Ya, bueno.
O sea, ni de cerca.
No.
Pero ni de cerca.
No.
Y dos, claro, en ese momento tal vez él se dejó de llevar por la arrogancia porque vio que sus números en seguridad eran buenos. Pero
Ajá.
uno que ya tal vez tiene 5 años más de vida puede ver un tema de patrones, de ciclos. Y lo que tuvo Daniel Noboa en su primer estado de excepción fue exactamente lo mismo que tuvo Guillermo Lasso en su primer estado de excepción. Lo que tuvo Lenín Moreno en su primer estado de excepción. Lo hablamos justo antes de la entrevista. Tú coges el primer estado de excepción de Guillermo Lasso, el primerito, octubre de 2021. La reducción de muertes violentas fue 20%. El primer estado de excepción de Noboa, como vamos hoy, sobre todo con las muertes violentas en las últimas 3 semanas, la reducción ha sido el 14%. Entonces, Lasso fue más efectivo en su primer estado de excepción que Noboa. Tema uno. Y tema dos, ya aprendimos de Moreno y ya aprendimos de Lasso que el estado de excepción no es sostenible. Y se acaba el estado de excepción y regresamos a lo mismo.
Claro.
Entonces, cuando tienes un presidente, repito, que miente y que se deja llevar por la arrogancia, el resultado va a ser exactamente el mismo que tuvimos en instancias pasadas. La inseguridad va a seguir, ahora exacerbada por el tema económico y exacerbado por posibles sanciones que nos hagan internacionalmente por el tema de México.
Oye, Jan, ¿y tú, después de las elecciones y todo eso, tú no has aportado en tema de seguridad, digamos, a instituciones, a la Policía Nacional, de alguna manera, de alguna forma, ¿no?
O sea, no ahora, no recientemente. Bueno, siempre apoyamos a la policía con cámaras y cosas así. Aportamos a la Policía Nacional con el equipo para desencriptar celulares, que fue con lo que hicieron el tema de Leandro Norero, el celular de Leandro Norero y sucesivamente los otros celulares. Pero siempre
Pero
estamos aportando, digamos, con tecnología.
perdón, tú estás diciendo que equipos que tú aportaste fueron la razón y la forma en la cual desencriptaron el celular de Leandro Norero, equipos que tú diste.
Y nosotros, no, no, sí, nosotros, sí.
Bueno, usted, y lo podrías comprobar, o sea, hay.
Yo no, es que, Ricardo, yo no miento.
Ya.
Y estamos mal en
Bueno,
un
no,
mundo
pero igual
donde.
te una
Sí,
prueba,
sí.
una pruebita nomás.
Yo vengo de un mundo donde las personas son juzgadas por su palabra.
Ya.
Y uno no miente para que esa palabra no pierda valor. O sea, repito, una de las cosas que más me llamó la atención de estas elecciones es cómo muchos candidatos prometían a diestra y siniestra mil cosas. Uno tuvo la oportunidad de demostrar si lo iba a hacer o no lo iba a hacer, y después, 3 meses después, hace exactamente lo opuesto. No,
Claro.
este no es un mundo correcto donde debemos vivir. Uno tiene que vivir en donde dice la cosa, dice la cosa. Claro, y tienen que ser verdad, tienen que ser ciertas. Mira, perdón un ratito, me acordé de algo, esto te va a gustar.
Ajá, dale,
Porque el
dale.
presidente salió en Nueva Prosperina, creo que hace una semana, semana y media,
Ajá.
haciendo un operativo, un convoy de 10.000 carros. Nueva Prosperina es al lado de mi oficina, dicho sea de paso. No veo la necesidad de tanto convoy de seguridad. Pero mira algo interesante. El tema de la verdad. Salió haciendo un show ahí de que, ah, hicimos operativo, incautamos 4 pistolas y sacó un chaleco de mi empresa de seguridad y lo puso ahí, en el tuit de presidencia, ¿no? Mandamos un oficio a la policía preguntándole si ese chaleco tenía un código QR, porque yo los uniformes, los pantalones, botas, chalecos de empresa de seguridad, vienen con código QR oculto, que tú lo lees y tiene un código encriptado que se conecta solamente con nuestro software de gestión, para evitar de que nos manden a confeccionar chalecos así y decir, ah, querernos inculpar en cosas donde no tenemos nada que ver. Entonces sacaron un chaleco en esa intervención operativa en Nueva Prosperina, mandamos el oficio a la policía a ver si tenía el famoso código QR con el código encriptado, nada. Hasta la fecha me responde.
No te puedo creer.
¿Qué significa eso?
Dímelo tú.
Y ese es mi punto con el tema de la verdad. O sea, yo creo que, y eventualmente me lo vas a preguntar el tema si voy a ser presidente, si me voy a lanzar o no me voy a lanzar. Y ya mi frustración ahorita, son 200 años de república donde vamos por 43 presidentes y es la misma historia una tras otra, tras otra, tras otra. Presidentes que usan el poder para atacar a otros rivales políticos en vez de enfocarse en las necesidades del Ecuador. Está mal. Presidentes que dicen una cosa y hacen exactamente lo otro, que mienten a diestra y siniestra. Está mal. O sea, ya es el momento de comencemos a ver más allá de ay, a quién va a ser el próximo presidente, sino cómo arreglamos tal vez las condiciones fundamentales por las cuales siempre tenemos malos presidentes. No hemos tenido uno bueno. O
A
bueno,
ver,
no sé.
dime una solución estructural, una idea de solución estructural que tú darías, no para solucionar el tema del país, sino para tener mejores prospectos de presidentes.
No, y de funcionarios en general,
No.
de vocal de junta parroquial, de
Ya, pero ¿sabes
concejal,
qué?
de prefecto.
Pero Jan, es complicado porque, o sea, hemos tenido presidentes PhD y
¿Sabes qué? Y
hemos.
eso, ¿sabes qué? Y eso, exactamente, eso me llama la atención. O sea, hemos tenido presidentes muy cultos, muy inteligentes, pero ninguno da pie con bola, por lo menos no de una forma sostenible.
Claro.
Porque, por ejemplo, del lado izquierda, mucha gente va a decir, ah, pero Rafael Correa crecimos toda la vaina. Pero tú puedes argumentar, bueno, tenía un precio de petróleo muy alto y dos, se derrumbó como casa de naipes apenas dejó de ser presidente. Entonces no fue
Claro.
sostenible bajo ninguna métrica. Y ese es mi argumento. Y chévere que llevemos la conversación allá, porque es lo que hemos venido trabajando con Transform. Es cómo armas un mecanismo para tener mejores candidatos que no sean puestos a dedo.
No.
El problema fundamental aquí es la dedocracia. ¿Cómo eliges candidatos? Las elecciones pasadas habían 8 candidatos. ¿De dónde salieron? ¿Por qué 8? ¿Por qué no 16? ¿Por qué no 20? ¿Por qué no 2000? Entonces, tenemos que tener un mejor mecanismo de primarias para filtrar mejor talento, jalar mejor talento y sobre todo asegurarnos de que cumplan, de que haya medidas fuertes en caso de incumplimiento. Entonces, Transforma busca hacer eso. Es la plataforma tecnológica para manejar partidos políticos, para tener mejores primarias, mejores candidatos, mejores ideas de planes de gobierno y que si el candidato que termina ganando no cumple el plan de gobierno, sea automáticamente aislado, puesto de
Aislado,
lado
¿cómo que aislado?
de la plataforma. No puedes volver a
Ah, ya, de
concursar.
la plataforma, ok.
No puedes
Ya,
volver a concursar.
pero ¿sabes qué pasa? Ya, pero Jan, está interesante, pero yo te pregunto, al fin y al cabo la última palabra la tiene la gente. Entonces, digamos, ¿qué pasa si a la gente le gusta el candidato demagogo, el candidato eufemista, el candidato dicharachero? O sea, eso no se puede determinar. ¿Me cachas? Mira, te pongo un ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Y yo no ando con medias tintas. Yo en las próximas elecciones estadounidenses votaría indudablemente por el señor Donald Trump, ¿ya? En vez de Joe Biden. Y yo sé, como no voy a decir votante, porque yo no soy americano, yo sé que Trump es un dicharachero y que de cada 10 cosas que dice, te miente 7. Pero yo sé que esa es su figura. Pero de ahí, cuando estuvo en el sillón de la Casa Blanca, me dio resultados. Entonces, asociar la palabra y la verdad con lo que se va a hacer y con lo que se. Es complejo, porque de paso tú nunca sabes a qué te vas a enfrentar en una presidencia. Pues, o sea, te hago una pregunta. Digamos, yo prometo ciertas cosas, me cae el COVID, no las puedo hacer, porque me cayó el COVID y tengo otra. Eso es lo que yo quiero llegar. O sea, tú, ¿cómo solucionas esa? Se podría decir eso intangible.
Sí, lo conozco a Trump, dicho sea de paso. Fui a la universidad con la hija, entonces conozco un poquito a esa familia.
Ah, caramba, con Ivanka.
Sí.
¿Y qué
Es un
tal?
año mayor que yo. Es un año
¿Y qué
mayor
tal?
que
Buena gente.
yo. Elitistas, ¿no? Un poco.
No, nunca cruzaste palabra con
No,
ella, nada.
sí, tuvimos una clase
Sí.
juntas y todos juntos y todo. Sí. ¿Cuándo creció la economía más? ¿Durante el gobierno de Trump o durante el gobierno de Biden?
Mira, ¿sabes qué? Yo no soy economista, pero yo sé que en la presidencia de Trump, yo sé que en la presidencia de Trump. A ver, es que, ¿sabes qué? No, ya sé cómo te voy a responder. Tú me vas a
Vamos.
decir eso porque la economía decayó en el COVID. Entonces se podría decir que creció más en la época de Biden, en
No, no, no.
referencia a cuánto cayó y cuánto creció. O sea, no, tú me estás diciendo que en la
Quitemos 2020.
presidencia de Biden hubo más empleos que en la presidencia de Trump. Hay más empleados en la presidencia de Trump. Hay menos personas en el paro. ¿Me vas a decir que Biden rompió récords como lo hizo Trump en empleos de afroamericanos, de asiáticos americanos? Te pregunto, ¿todo eso Biden lo ha superado?
A ver, yo estaba viendo sobre el tema de Producto Interno Bruto, ¿no?
Ya, bueno, pero digamos, Lo que ve la gente, perdóname, oye, Biden el otro día en Pascua dijo que Pascua era el día transgénero. O sea, Joe Biden está chiflado, loco. O sea, independientemente del tema de los números y todo este tipo de cosas, tú podrías decirme que Biden ha sido mejor presidente que Trump.
A ver, estaba viendo justo ahorita los números de desempleo. Los números de desempleo de Trump en promedio era 4%, oscilaba el número de desempleo de Biden en promedio era 3.7%. O
Bueno,
sea,
no sé. No
por ahí
sé de
va.
dónde están sacando estos datos. Me los tiene que dar, me los tiene que
Te los
pasar, y si
paso,
me
te
los
los
da el
paso.
próximo programa, yo me desmiento. Pero bueno, no
Dale.
sé.
Pero por ahí
Aparentemente,
va. O sea.
ahorita Estados Unidos está mejor que hace antes del COVID.
Oh, a ver, no, a ver, pero mira, a ver, tampoco es que Biden me guste mucho, pero ahí va el tema de fondo. Tú tienes que decidir entre dos, entre Trump y Biden, no hay más opciones. Yo creo que ahí está un problema fundamental. ¿Por qué? Si regresamos al tema de Ecuador, el inactivismo, ya, el inactivismo que hace que buenas personas no quieran ser parte de la política. Entonces, automáticamente, cuando buenas personas no quieren ser parte de la política, a los ciudadanos, la decisión está automáticamente limitada en, ejemplo, Trump y Biden, que ninguno es guau. O sea, créeme, dentro de los, no sé, 350 millones de habitantes que tiene Estados Unidos, tienes mejores talentos. O sea, lo hay, te lo garantizo. Pero eso no llega a ser una opción viable para el electorado. Lo que queremos hacer con Transforma es eso, es que más personas quieran activarse en la política para el electorado tenga más opciones. No hablo de elecciones generales, hablo en primarias. Pero en la medida que tú tienes mejores candidatos, un abanico más amplio de opciones, por ley de grandes números en estadística, automáticamente el resultado va a ser mejor. No, va a ser mejor.
Jan, como nos queda poco tiempo, yo quiero que me comentes mira, te voy a ser franco, cuando tú te lanzaste a presidente, muchas personas me comentaban a mi alrededor, porque estábamos haciendo el programa, entonces estábamos rodeados de mucha política en redes sociales y decían, este Jan es, bueno, tú sabes, que del fin del correísmo hasta que 2 días antes saliste y diste el tweet. Y yo no sé si ese tweet te afectó
Sí.
en tu resultado. Yo creo que sí te afectó. Yo creo que tú no debiste haber dicho nada. No por mentiroso, sino porque tú estás en tu derecho de no decir nada si tú no quieres. Pero ahora que ha pasado lo de Pablo Muentes, lo del PCC y todo esto, y el tweet que tú pusiste, para que tú lo puedas, porque en Twitter tienes tres chances de tres párrafos y no puedes ahondar en el tema. Pero yo me imagino en una situación que tú te lanzases como candidato presidencial, ya no aceptarías el apoyo del PCC, te pregunto.
Sí, mira, y me interesante lo que mencionaste, porque regresando al tema de la verdad, ¿me afectó las elecciones? Sí. ¿Lo volvería a hacer? Sí, porque es verdad. O sea, no soy correísta, así de simple. No es ni siquiera un ataque al correísmo, solo es quién soy. No soy correísta. Pero, por ejemplo, Daniel Noboa no dijo que le había pedido a Correa ser candidato de él. Ese es el tema de poder comenzar, y si queremos que el electorado tome mejores decisiones, tenemos que proveerle la verdad para que ellos elijan sobre cosas que son reales. Y eso es muy importante.
Jan,
Eso es muy importante.
pero te pregunto, en esa suposición el PCC out.
Eso voy. Yo creo que el PDC está ahorita en una oposición, tiene una oportunidad enorme si la toma, ¿no? Ahorita el PDC, lo que hablábamos justo antes de la entrevista, de Daniel Noboa el 9 de enero. Daniel Noboa el 9 de enero tuvo una, colapsó el tema de seguridad en Ecuador. Pero ¿qué si le doy puntos? Salió, dio la cara y tomó control en la medida de lo que pudo. El PS tiene que hacer exactamente lo mismo. El PS tiene que ahorita venir, tomar control, poner nuevas personas a que se manejen el partido, tal vez un cambio generacional, purgar a la interna, purgar a la interna, mejorar los procesos, mejorar las primarias. Y en la medida que ellos puedan hacer eso, creo que van a ser un mucho mejor partido. Ahora,
Pero purgar
mira,
a la
ahora mira.
interna, perdón, purgar a la interna, digamos, lo que se rumora, lo que la gente dice es que si Pablo Muente está metido en el tema y Pepito Pihuave, se podría decir que ¿tú crees que Nebot algo sabía o no?
No, no, a ver qué, pero ¿sabía qué? Del Banco del Pacífico. Eso es un tema muy puntual de Pablo Muentes. O sea, es, y
O
es
sea, ¿tú crees
tan.
que Nebot, Naranja Fanta, no tiene nada que ver? Nebot está limpio.
Del Banco del Pacífico, por supuesto. O sea, repito, lo que yo creo, pero por
O sea,
supuesto.
¿y tú no crees que sabía
Es que
nada
es
de que
tan
Pablo Muentes
burdo.
estaba metido en estos temas?
¿En qué tema? Repito, me gusta ser específico. El tema del Banco del Pacífico lo veo muy burdo. Burdo, o sea, burdo como eso solo. Y mal, o sea, pésimo.
Yo me refiero a las conexiones turbias que se
La
le...
justicia.
Sí.
Ya, tampoco creo, porque la postura de la SEI siempre ha sido dar de baja estos temas de la justicia, cómo se ha estado manejando. No, no sé, no lo veo. No, no lo veo. Y repito.
Pero no me has respondido, ¿eh? No me has respondido la pregunta. Si es que aceptarías el apoyo del PSC o no. Si mañana viene Nebot y te dice, oye, Jan, pones nuestro logo en tu candidatura, te apoyamos otra vez. ¿Lo pones o no?
Es que, Ricardo, y no quiero que suene como que me la estoy sacando. Entonces, dame
Ya,
30 segundos para explicar bien.
dale, 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 dale.
Primero, no es que Jan Topic va a ser candidato.
No.
Y te lo digo, somos panas, te lo digo de corazón. Si uno quiere lanzarse ya con lo que ha aprendido con Noboa, con lo de Lasso y todos los presidentes hacia atrás, yo creo que hay temas mucho más fundamentales que tienes que arreglar antes de decir, ah, yo soy el Mesías, yo arreglo las cosas, voten por mí. Y la forma en que elegimos candidatos tiene que cambiar. Entonces transforma, por ejemplo, y lo he dicho, y tal vez no, la gente no lo cree,
A ver,
puede
pero
ser.
transforma un movimiento, un partido político, es una
Es una
asociación.
plataforma para el manejo de los partidos políticos. Ahí, por ejemplo, tú te aseguras tecnológicamente de que todo el mundo puede concursar en primarias y todo el mundo va a tener una igualdad de condiciones para competir en primarias. Entonces, lo máximo que yo puedo prometer es ir a pelear las primarias. De la misma forma que me encantaría, bueno, todavía eres muy pelado, pero cuando tengas 35 años, que quieras ser parte de las primarias y que la gente quiera activarse y tener un mejor abanico de posibles candidatos en primarias para elegir a una mejor persona. Y no, como decíamos, Estados Unidos, quedarte entre Trump y Biden. Que,
O
ojo, si me
sea,
preguntas a mí, entre los dos no veo ninguno que sea realmente wow. Creo que hay mejores candidatos que podríamos poner ahí. Entonces, eso viene el tema fundamental. Y de la misma manera, los partidos políticos. Hay muchos partidos políticos que se quieren unir. Lo que yo les he pedido a todos es tres cosas. Si se quieren unir, transparencia completa en cómo se toman decisiones, ¿ya? Descentralización completa en cómo se toman decisiones. No es una persona que decide, sino los usuarios de la plataforma que van a decidir. Por ejemplo, si usted metes a Transforma ahorita, puedes decidir sobre planes de gobierno, sobre qué candidato quieres en primarias. La gente decide, los usuarios deciden, democracia directa. Y ser súper activistas. La tercera cosa de ser activistas es jalar la mayor cantidad de personas a la plataforma. En la medida, Ricardo, que podemos hacer que la política se descentralice, que no queden caudillos, que se transparente para que nadie tenga miedo de que no, pactos ocultos, oscuros, no, que sea todo sobre la mesa y que más gente se quiera unir, la parte del activismo, vamos a tener mejor política. Vamos a tener mejores funcionarios, vamos a tener mejores proyectos. Y si logramos hacer eso, recién ahí podemos comenzar a conversar sobre allá quién va a ser presidente.
Entonces, Jan Topic va a ser candidato.
Voy a primarias, voy a primarias. Hola, Niki. Saludes,
Mira.
estamos en vivo.
Hola. A ver, escúchame.
Voy a decir
Ahí con tus hijos que han venido para finalizar la entrevista. ¿Vas a ser candidato o no vas a ser candidato?
Voy a lanzarme a primarias, Ricardo.
Ya.
Está mal, es que la plena, tal vez va a ser difícil, nos va a tomar tiempo sacarnos este chip, pero está mal poder venir y decir voy a ser candidato, porque eso ya supone que no
Ya.
existen primarias, que todo está a dedo. Está mal.
Bueno,
Tienes que competir.
entonces vas a las primarias.
Sí, y voy a sacarme la madre para que más gente venga a primarias. Y voy a sacarme la madre para que sean las primarias más transparentes y orientadas a valor que haya tenido el Ecuador en 200 años.
Entonces se podría decir que que eres actualmente precandidato a la presidencia.
Precandidato a las primarias.
Precandidato a las primarias. Caramba, con el tema de las primarias me sacas el título, pero bueno.
¿Sabes qué, loco? La plena. Nos va a tomar tal vez un par de años sacarnos el chip, pero es necesario. Mira el tema de Trump con el Partido Republicano. A ver, Trump tal vez iba a ganar, sí. Pero está bien que más candidatos puedan lanzarse, que tengan chance. Está bien para la democracia. Le mete sangre nueva al sistema. Y eso es
Pero
muy
es para
importante.
primarias 2025, ¿me hablas o me hablas después?
Está hablando de las primarias ahorita del Partido Republicano de Estados
No, no, no,
Unidos.
no, tú me refiero, tú.
Ah, sí, también. También, también.
2025. Ok. Por eso me quedo más que satisfecho. Jan, querido, te mando un gran abrazo. Disfruta con tus hijos. Nos reencontramos muy pronto porque ya que me dices que eres precandidato a las primarias, bueno, yo ya sé interpretar eso.
No, hermano, un fuerte abrazo, Ricardo. No nos farrees tan fuerte en Pamplona. Gradúate. Señores, un fuerte abrazo a todos. Excelente día.
Esto fue Análisis con Ricardo Mórtola.